Discurso espiritual pronunciado por Hathur Maharaj Charan Singh Ji en Dera Baba Jai Mal Singh el 1 de abril de 1990 sobre un poema de Tulsi Sahib titulado Limpia la recámara de tu corazón. Limpia la recámara de tu corazón para la llegada de tu amado. De tu atención quita todo lo demás para que él pueda sentarse ahí. Con tu ojo interno mira a tu alrededor. ¿Qué espectáculo hay montado? ¿Qué atractivos hay para tentar a tu corazón? Un corazón, mil deseos, y aún aumentan las apetencias. ¿Dónde hay entonces espacio, dime, para que se instale él? Qué tristeza que a templos y mezquitas artificiales vayan solo a sufrir dolores los habitantes de la mezquita natural. Escucha atentamente en el arco de la Kaaba real. De lo más alto viene una llamada invitándote a regresar. ¿Por qué vagar por todas partes en busca de tu amigo? El camino hacia tu amado pasa por la vena real. Con paciencia y amor busca un maestro perfecto. Oh Taki, él te dará sabiduría para encontrar la vena real. Practica algún tiempo y el oído interno se abrirá para llevarte a Allahu Akbar, el uno sin par. Esta es la llamada de Tulsi. Atiéndela, oh practicante, y obra de acuerdo con ella. El Kun del Corán está escrito, te llevará a Allahu Akbar.
ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ
ਇਨ ਇਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਪਾਰਾ ਤ੍ਰੇਸ ਦੀਆਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਟੋਮਾਦੋ ਉਨ ਟੈਕਸਟੋ ਦੇ ਲਾ ਕਾਸਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ y otro de los escritos de Sri Husur Swami Ji Maharaj. El texto para este satsang es de Tulsi Sahib Ji Maharaj. Mi única intención al tomar los escritos de diferentes santos es demostrar que todos ellos tienen el mismo mensaje y las mismas enseñanzas. Es mi constante afirmación que en todo país, religión y época, todo maestro espiritual describe el mismo procedimiento para adorar al Ser Supremo. Ninguno de ellos viene al mundo para crear discordia entre las diferentes naciones, religiones y clases sociales. Ninguno viene a poner armas en las manos de sus discípulos. Vienen simplemente a despertar en nosotros amor por el Señor y deseo por encontrarle. Nos muestran el camino hacia Él para que, adorándole, nos liberemos y escapemos para siempre de la cárcel del cuerpo y del ciclo de nacimiento y muerte. Somos nosotros, los seres humanos, los que después de la partida de un santo nos alejamos mucho de sus verdaderas enseñanzas y nos enredamos en rituales y ceremonias. Damos a sus enseñanzas una identidad nacional, cultural o religiosa y luego nos ponemos a discutir y pelear unos contra otros. ¿Por qué hacemos esto? Algunos de nosotros lo hacemos para ganarnos la vida. Para otros es cuestión de honor y prestigio. Puesto que sus enseñanzas están destinadas a todo el mundo, para todos, y nosotros las confinamos a círculos tan pequeños, preguntémonos, ¿qué injusticia más grande podríamos cometer contra estos amantes del Señor? Si examinamos atentamente los escritos de cualquier gran maestro espiritual con mente imparcial y corazón abierto, comprobaremos esto. Todos ellos expresan las mismas enseñanzas. Tulsi Sahib Ji Maharaj fue un célebre santo de Uttar Pradesh, generalmente conocido por el Santo del Sur. En realidad, pertenecía a la familia reinante de Puna y Sátara de Maharashtra. Su padre era también un fervoroso devoto del Señor, que pensó que cuando su hijo llegara a la mayoría de edad, podría traspasarle los asuntos del Estado, renunciar al mundo y dedicarse al Señor. Cuando Tulsi Sahib se enteró de esto, se escapó al amparo de la oscuridad. Hay una parte importante de su vida sobre la que no sabemos nada, pero finalmente se asentó en la ciudad de Hadrás. Cambió su nombre para que nadie supiese quién era y allí predicó abiertamente sobre el sendero de los santos. Swamiji Maharaj y toda su familia se contaron entre sus discípulos. Varios de los poemas de Tulsi Sahib fueron compuestos para explicar las enseñanzas a Sheikh Taqi, un fakir musulmán que volvía de la Meca después de realizar una peregrinación a la Kaaba. Fue su gran suerte que montase el campamento frente al lugar donde vivía Tulsi Sahib, por lo que éste dispuso de mucho tiempo para explicarle sus enseñanzas. Tulsi Sahib poseía algunos conocimientos del persa, igual que Sheikh Taqi, así que usó muchos vocablos persas y explicó las enseñanzas en el idioma urdu. En el primer verso, Tulsi Sahib dice: «Oh Sheikh Taqi, es verdad que a todos nos gustaría que el Señor estableciera su morada en nuestro corazón, pero ¿hemos pensado alguna vez si este corazón donde querríamos que viviera el Señor es digno de él? Hasta un perro, cuando quiere tumbarse, prepara primero el lugar con su cola dando vueltas a su alrededor. Y cuando nosotros queremos sentarnos en el suelo, primero lo barremos, luego lo fregamos, después extendemos una estera o una alfombra y colocamos sillas y cojines. Solo entonces consideramos el lugar apropiado para nosotros. Este corazón, donde queremos que resida el Ser Supremo, está manchado por nuestro amor a nuestra familia, por nuestra implicación en los asuntos raciales, religiosos y sociales, y por nuestras apetencias físicas. ¿Cómo puede ser entonces digno de él? Nuestros corazones están inquietos. Día y noche suspiran por las formas y bienes del mundo, y a pesar de ello, queremos unirnos al Señor. ¿Cómo pueden ser compatibles estas dos cosas? Se va muy lejos un amigo o un familiar lejano y pasamos la noche llorando y sin poder dormir. Pero, ¿hemos pasado alguna vez una noche en vela por amor al Señor o porque estamos separados de Él? ¿Hemos derramado alguna vez por casualidad lágrimas de amor por el Señor? Nuestros corazones suspiran por el mundo y todavía deseamos unirnos al Señor. ¿Cómo puede esto ser posible? Por esta razón, Tulsi Sahib dice: «De tu atención quita todo lo demás para que Él pueda sentarse ahí». Hasta que no nos desprendamos de nuestro amor y apego por todo lo que no sea Él, nuestro corazón nunca será digno del Ser Supremo. El lazo de unión entre nuestra alma y el alma suprema está formado de amor y devoción. Por eso los santos la describen generalmente como la relación entre esposa y marido. Cristo habla de ella en términos de padre e hijo, y la misión Ramakrishna como la de madre e hijo. ¿Cuál es el factor común en estas relaciones? Están formadas simplemente por amor. De igual modo, la relación entre el alma y Dios, el alma suprema, nada tiene que ver con nuestra patria, religión o clase social. Es simplemente una relación de amor y devoción. Guru Nanak dice: «Solo quienes han amado han encontrado al Señor». Cuando el corazón de una persona está lleno de amor por el Señor y es turbado por su vivo anhelo de unirse con Él, entonces a esa persona se le otorgará el privilegio de volverse a unir con Él. Paltu Sahib dice: «En la corte del Señor solo cuentan la devoción y el amor. Si queremos llegar hasta la morada del Señor, necesitamos únicamente amor y devoción, En la misma línea, Dadu Sahib dice: el amor es la esencia del Señor. El amor es su naturaleza. El amor es su forma. El amor es su color. Si preguntamos el nombre de Dios, ese es amor, amor y amor. Si preguntamos si el Señor pertenece a algún lugar o país determinado, ese es también únicamente el amor. En la Biblia está escrito: Dios es amor. El amor, y solo el amor, es la verdadera forma del Señor. La conexión real entre el alma y Dios es el amor. Ella no tiene nada que ver con el país, la religión o el nacimiento. ¿Cómo podríamos decir que el Ser Supremo pertenece a una determinada religión, raza o nación? Todos sabemos que solo hay un Señor. A nadie se le ocurriría decir que hay uno para los hindúes y otro para los sij o cristianos. Este Señor es el mismo, ya vivamos en la India, en América o en África. Por eso los sabios de la India se refieren a él como el uno. Solo existe el uno. Guru Nanak afirma: solo hay un dador para todos los seres. Todo lo que vemos ante nosotros en el mundo entero ha sido creado por el omnipotente Dios uno. Los fakires musulmanes hablan de ese uno como Dios de todos los mundos, no como Dios de los musulmanes. Dios es uno para todo el mundo, no solamente para los musulmanes. Puesto que Dios, el alma suprema, no puede ser identificado con ninguna religión, raza ni nación, ¿cómo se puede pensar de esta manera respecto a un alma individual? Kabir dice: el alma es una partícula del Señor. Nuestra alma es una partícula de Dios, el alma suprema. Guru Nanak Sahib dice lo mismo: Dios habita en el alma y el alma en Dios. Dios está dentro de nuestra alma individual y cada alma está dentro de Dios. Guru Arjan Dev explica esto hermosamente. Él no tiene color, casta ni marca. Mediante su mandato, creó el mundo entero. El Ser Supremo, por cuyo mandato toda la creación ha sido creada, no es moreno, ni rubio, ni hindú, ni sij, ni pertenece a un determinado país. La tradición hindú divide la raza humana en cuatro grupos o castas, pero los santos afirman que el Ser Supremo no puede ser confinado a ningún grupo. Puesto que el Ser Supremo o alma carece de raza, religión y casta, ¿cómo pueden nuestras almas ser consideradas de esta manera? Si el sol no tiene ni raza ni religión, ¿pueden sus rayos ser descritos en esos términos? Si el océano no tiene posición o estatus social, entonces, ¿qué posición o estatus social puedan tener sus gotas? El Ser Supremo ha creado seres humanos. Somos nosotros quienes nos dividimos en pequeños grupos según la raza, la religión, la nación, la posición y el grupo social. Somos nosotros los que nos dejamos implicar en estas diferencias. Examinemos los escritos de cualquier santo y descubriremos que todos intentan elevarnos por encima de tales disputas. Guru Amar Das dice: donde rindes cuenta de tus obras, ni cuerpo ni casta te acompañan. Amigos míos, nuestro cuerpo no nos acompañará al lugar donde tendremos que rendir cuentas por nuestras acciones. Allí nadie nos va a preguntar sobre nuestra casta o posición social en este mundo, a qué religión pertenecíamos o de qué país procedíamos. Allí solamente serán consideradas nuestras acciones, solamente nuestra devoción y reverencia. Estas cuestiones de país, religión y posición social están conectadas con nuestro cuerpo y, como sabemos, abandonamos nuestro cuerpo para que sea incinerado o sepultado. Para algunos de nosotros, nuestra identidad nacional y religión se consumen en las llamas, mientras que para otros nuestra identidad social se mezcla con la tierra. Por eso, Kabir Sahib dice: nadie pregunta por tu casta o religión. Todo el que le contempla se hace suyo. Nadie pedirá detalles de nuestra posición en esta vida. Cualquier persona que adore al Ser Supremo asume la apariencia del Ser Supremo, independientemente de nuestra religión. Solo nuestro amor y devoción nos devolverán al Señor. Que nadie piense que sea necesario hacerse musulmán, sij o cristiano. Kabir Sahib dice que debemos apartar para siempre tales pensamientos de nuestra mente. Bulez Sab escribe: serás juzgado solo por tus obras. Tu casta y credo pasarán inadvertidos. Al prestar atención a nuestras acciones, a lo que hacemos, podremos liquidar nuestra cuenta. Los que estén orgullosos de su nacimiento serán ignorados. Paltu Sahib fue un célebre santo que vivió en la ciudad de Ayodhya, en Uttar Pradesh. A través de sus escritos explica: Paltu dice que por su elevada casta nadie se enorgullezca. En la corte del Señor solo cuentan la devoción y el amor. Que nadie acaricie la idea de que por haber nacido en una familia sacerdotal de alto rango, solo ellos tienen el privilegio de la unión con el Ser Supremo, ni que naciendo en una casa humilde nunca podrán fundirse en él. Paltu Sahib nos aconseja que nos libremos para siempre de tales pensamientos. Para llegar hasta la morada del Señor, solamente son necesarios el amor y la devoción. Sobre esta cuestión de la categoría social, Guru Amar Das ha llegado incluso a decir: todos aquellos privados del Nam son de baja casta, viven como lombrices de tierra. ¿Quién puede ser inferior a los que no adoran al Señor, a los que no tienen amor por Él? Después de la muerte se convertirán en lombrices de tierra. ¿Y quién es de elevado estatus? Guru Arjan Dev dice: con el nombre en el corazón se es reverenciado entre todos. Con el nombre en el corazón se es el Creador encarnado. Con el nombre en el corazón se es enaltecido sobre todos. Aquel cuyo corazón está lleno de amor por el nombre y el Ser Supremo, que permanece constantemente inmerso en el amor por el Señor, es el más elevado y puro de todos y volverá a fundirse en el verdadero Señor. Por eso, Tulsi Sahib bondadosamente explica que el lazo de unión entre el alma y el alma suprema está compuesto exclusivamente de amor y devoción. Si queremos encontrar al Señor, tenemos que despertar el amor en nuestro interior. Pero, ¿cómo puede ser despertado el amor dentro de nosotros? Tulsi Sahib lo explica: de tu atención aparta todo lo demás para que Él pueda sentarse ahí. ¿Qué quiere Él decir con todo lo demás? Todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que percibimos en este mundo material es todo lo demás. Hijos, relaciones, amigos, casas, dinero, bienes y haciendas. Todo lo que tenemos por nuestro, aparte del Señor, es descrito por Tulsi Sahib como todo lo demás. Guru Nanak Sahib se refiere a ello como ilusión. Algunos hablan de ello como dualidad. Podemos muy bien preguntarnos por qué los santos hablan de todo eso como todo lo demás. Nuestros padres nos dieron nacimiento y nos criaron. Con nuestros hermanos y hermanas hemos tenido una relación de carne y sangre. Nuestros amigos han estado con nosotros desde el principio. De igual modo, es con nuestro propio sudor y sangre como hemos adquirido nuestros bienes o por medio de la herencia que poseemos tanto, o acumulando dinero desde el principio. ¿Por qué entonces los santos se refieren a todo eso como todo lo demás? Debemos comprender que cualquier relación entre nosotros y esas cosas tiene lugar a través del cuerpo. Mientras permanecemos en este cuerpo, pensamos en todas ellas como nuestras. Sin embargo, cuando abandonemos el cuerpo, existiremos aparte de estas cosas. Luego esto nos conduce a cuestionar incluso si nuestro cuerpo nos pertenece. Nuestro cuerpo es una casa alquilada perteneciente a algún otro, prestada a algunos de nosotros por 50 o 60 años y a otros por 80 o 90. Una vez que hayamos pasado por el número exacto de respiraciones que nos han sido otorgadas, cada uno tendrá que abandonarla. Puesto que no podemos conservar ni siquiera nuestro propio cuerpo, ¿hay algo en el mundo en lo que realmente podamos pensar como nuestro? Guru Nanak Sahib responde: Madre y padre, todas son relaciones transitorias. Una aflicción del cuerpo. Afligida está toda la familia. Si estamos en deuda con alguien, seguramente y sobre todo es con nuestros padres. Ellos no solamente nos dieron el nacimiento. Pensemos también qué trabajos y dificultades tuvieron que sufrir para cuidar de nosotros y a cuántas críticas de familiares y otras personas tuvieron que enfrentarse. Pero al final, dice Guru Nanak Sahib, incluso ellos tendrán que abandonarnos y no constituirán ningún apoyo ni ayuda para nosotros. Entonces, nuestros familiares no podrán ayudarnos. Cuando nos vayamos, incluso el cuerpo será dejado atrás. Todas estas son relaciones de dar y tomar, de amor egoísta. Unos vienen como padres, otros como hermanos y hermanas, los demás como amigos y conocidos. Están ahí en tanto permanezca alguna deuda kármica. Una vez liquidada esta, todos proseguirán sus caminos separados. Tan solo reflexionemos cómo algunos ya nos han dejado y se han ido, mientras que nosotros mismos nos estamos preparando para dejar a otros y marcharnos. En un teatro, todos los actores han de interpretar sus papeles. Uno representa el papel de rey, otro el de reina y otro el de villano. Una vez abandonado el escenario, ya no hay rey, ni reina, ni villano. Los santos explican que, de igual modo, este mundo es un inmenso escenario. Cada uno de nosotros estamos interpretando papeles concretos de acuerdo con nuestro karma determinado. El problema es que en el proceso de interpretación de esos papeles, los tomamos por reales, como si realmente nos pertenecieran. Nunca pueden pertenecernos, pero al intentar poseerlos, nos apegamos a ellos y nos enamoramos de ellos. Quedamos tan apegados por nuestro amor por ellos que incluso soñamos con ellos durante la noche. A la hora de la muerte, son sus imágenes las que se presentan ante el ojo de nuestra mente, como si estuviésemos viendo una película. Donde están nuestros deseos, allí vivimos. En este mundo, la dirección en que va nuestra atención determina el curso de nuestra siguiente vida. ¿Qué es lo que nos trae una y otra vez a la esclavitud del cuerpo? Nuestro amor y apegos mundanos. ¿Y a quién amamos? Amamos a nuestros familiares, amigos, haciendas, dinero, país, religión y sociedad. Por esto, los santos dicen que estamos atrapados por nuestro amor y apego a todo lo que es todo lo demás. Nos hemos olvidado del Ser Supremo, que es lo único real y lo único que constituye nuestro verdadero ser. Por eso los santos nos aconsejan que nos desprendamos de estos amores y apegos. Los santos no dicen que necesitemos retirarnos a algún lugar lejano ni renunciar al mundo. Tenemos que vivir en el mundo valientemente, como guerreros. Mientras vivimos en el mundo, no debemos dejar que se nos adhiera la suciedad del mundo. Guru Nanak Sahib dice: igual que el loto vive desapegado en el agua y el pato nada en la superficie permaneciendo no obstante seco, agarrada al verbo, el alma cruza el océano de las apariencias mediante la práctica del nombre, o Nanak. Igual que el pato viviendo en el agua sale volando con las alas secas, y el loto tiene las raíces en el agua, y con todo, las flores permanecen sobre el agua, de igual modo nosotros, apegándonos al nombre, podemos navegar por el océano de este mundo. Si una abeja se posa en el borde de una jarra de miel, puede gozar de la miel y marcharse volando sin hacerse daño. Si se posa en la miel, no podrá comerla, sus alas se pegarán y después de cierta lucha morirá. Ningún santo dice nunca que para liberarnos de nuestros apegos debamos irnos lejos a escondernos. Debemos vivir entre estos apegos recordando lo que es verdadero. Debemos vivir entre ellos tomándolos como responsabilidad u obligación nuestra. Nunca debemos olvidar la razón por la que el Señor nos ha bendecido con esta vida humana. Que nuestras relaciones con las personas son simplemente relaciones de dar y tomar. Parte de nuestro destino o cadena kármica. Y que nuestra realidad es únicamente el Ser Supremo. Marchando a un bosque o montaña, no desarrollamos ningún gran deseo o amor por el Señor. La gente yerra pensando que en tales lugares es más fácil concentrarse en el Señor. Lo cierto es que todo lo que necesitamos en la vida, las necesidades básicas, son las mismas a donde quiera que vayamos. ¿Qué necesitamos realmente? Necesitamos comida para el estómago. Sin ella la vida sería no solamente difícil, sino imposible. Necesitamos ropa de alguna clase para cubrir nuestro cuerpo y un techo sobre nuestra cabeza para defendernos del tiempo frío y caluroso. Estas son las tres necesidades básicas que nos acompañan, ya vayamos a un bosque, a una montaña o a cualquier otro lugar. Abandonamos nuestro propio honrado trabajo, la comida preparada en nuestro hogar, y extendemos la mano ante otros para satisfacer nuestra hambre. Nuestro estómago no va a suspender sus demandas. Allí también requerirá alimento. Podemos cambiar nuestra ropa corriente por hábitos religiosos o por la túnica ocre, amarilla o azul de la asceta, pero todavía necesitaremos vestirnos exactamente igual. Podemos dejar la paz y comodidades de nuestra casa y buscar una cueva, construir una choza o acudir a algún refugio, monasterio, templo o gurdwara, pero incluso allí necesitaremos alguna forma de protección. Así pues, ¿a qué hemos renunciado? Simplemente nos convertimos en parásitos, en una carga para la sociedad. Los santos no nos dicen que renunciemos al mundo, lo que nos dicen es: saca tu mente de todas esas cosas. Aplica tu mente a la adoración del Señor para que adquieras lo que es tuyo. Pasamos toda nuestra vida intentando poseer esas cosas que nunca pueden ser nuestras y por eso estamos siempre inquietos y sin objetivo. Swamiji dice: entre tus compañeros nadie es tu amigo. ¿Por qué sigues durmiendo con tales estafadores? Entre todas las caras y formas que mantenemos con nosotros a lo largo de nuestras vidas, no hay ni una sola que sea verdadera aliada nuestra. Ninguna es amiga nuestra. Ninguna es nuestra relación real, porque al final todas nos abandonarán. Cuando los servidores de la muerte se presenten ante nosotros, lo constataremos por nosotros mismos. En el mundo hay tres clases de personas que intentan privarnos de nuestros bienes: el ladrón, el atracador y el estafador. Es práctica del ladrón robar los bienes de una persona cuando ésta ha salido de la casa o está dormida y por tanto no se entera de nada. El atracador no toma precauciones. A pesar de nuestros llantos y gritos, toma lo que desea poniendo en nuestra cara un cuchillo o una pistola. Por su parte, el estafador se presenta tan amablemente que se convierte en uno de nosotros y con nuestras propias manos le damos gustosamente todo lo que tenemos. Una vez que nos ha dejado, nos percatamos de lo que hemos hecho y entonces gritamos que hemos sido robados y engañados. Todos esos que tenemos por nuestros son estafadores. Pasamos la vida atrapados en nuestro amor y apego por ellos. Ellos no nos permiten tomar conciencia del propósito para el que el Señor nos ha agraciado con esta forma humana, de la relación entre nuestra alma y el Señor, el alma suprema, ni de quiénes somos realmente. Todas nuestras vidas permanecemos atrapados por los débitos y créditos de nuestra cuenta. Por eso Tulsi Sahib dice que si deseamos encontrar al Señor, tenemos que desligarnos de tal amor y apego. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo pudimos llegar a amarlos? ¿Cómo podemos desprendernos de tales apegos? Nos hemos mantenido en su compañía desde nuestros primeros días. Como he mencionado antes, nunca hemos visto al Señor. No conocemos su rostro, su color, ni su forma. Podemos amar a aquellos con los que hemos pasado tiempo, cuya compañía hemos frecuentado, que hemos visto con nuestros propios ojos. Pero, ¿cómo vamos a desarrollar alguna vez amor por este Señor al que nunca hemos visto? ¿Hay algo o alguien cuyo amor pueda despertar en nuestro interior el amor por el Señor? Para estudiar profundamente esta cuestión, vamos a examinar toda la creación y preguntarnos si hay algo o alguien cuya compañía pueda generar en nuestro interior el amor por el Señor. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que en el mundo todo está formado con cinco elementos vitales, tattvas: tierra, agua, fuego, aire y éter. En cada uno de nosotros están presentes los cinco tattvas, y por eso los santos se refieren al ser humano como la forma de cinco tattvas y dicen que ella es la cima de la creación. La clase menos evolucionada, en la cual está activo el elemento agua, comprende el reino vegetal, hierbas, arbustos y árboles. Si, después de llegar hasta la forma con cinco elementos, adoramos y amamos esta clase de cosas, podemos imaginarnos qué tipo de progreso haremos. También nosotros nos volveríamos hierbas, arbustos y árboles, porque donde están nuestros deseos, allí vivimos. Tenemos que asumir la forma de cualquier cosa que adoremos y amemos. Por esta razón, en el reino vegetal no hay nada que sea digno de nuestro amor y adoración. La siguiente clase comprende escorpiones, serpientes, insectos y otros seres parecidos, criaturas sujetas a la tierra en las que están activos el fuego y la tierra. También ellos son inferiores a los hombres, porque los hombres tienen activos los cinco elementos vitales. La tercera clase comprende todas las criaturas con plumas, como por ejemplo águilas, gorriones o palomas. Tienen tres elementos vitales, mientras que nosotros tenemos cinco. Si los adoramos, ¿cuál sería el resultado? También nosotros nos convertiríamos en águilas, gorriones o palomas. Estamos intentando ascender más allá del nacimiento humano, pero adorando a las aves hacemos lo contrario, volvemos a su forma. La cuarta clase es la de los cuadrúpedos, a los que falta el elemento éter y en consecuencia carecen de la facultad de discernimiento, pero tienen activos los otros cuatro elementos vitales. Por esta razón, los búfalos, caballos y vacas nunca pueden ser dignos de nuestro amor y adoración. La quinta clase es la raza humana exclusivamente. Ahora bien, ¿por qué un ser humano habría de adorar a otro, particularmente en estos tiempos, cuando todos son iguales ante la ley? Y puesto que un ser humano no adora a otro, y nunca hemos visto la cara, la forma ni el color del Señor, ni tampoco hemos visto nunca a los dioses y diosas, nos encontramos ante cierta dificultad y tenemos que reflexionar cuidadosamente. ¿Hay alguien o algo cuya compañía pueda generar en nosotros devoción por el Señor? Husur Maharaji, el maestro Sawan Singh, solía poner un ejemplo muy bonito. Podemos colocar cualquier cantidad de aparatos de radio en una habitación, pero hasta que no estén conectadas a una batería o a cualquier otra forma de energía, nunca oiremos las noticias de ningún país. Sin embargo, una vez que las hayamos conectado, podemos oír las noticias de cualquier lugar que deseemos. Tenemos que frecuentar la compañía de los amantes del Señor, que están absortos en su amor y cuya atención está conectada a Él. Por medio de ellos, con amor y devoción, nuestra atención será también conectada al Señor. Como yo digo con frecuencia, nuestra mente es fácilmente influenciada por la compañía que frecuentamos. La forma real de los amantes del Señor es el Verbo, el nombre, y nuestro auténtico maestro es el Verbo, el nombre. Guru Nanak Sahib dice: el Verbo es el gurú, el alma sintonizada con el Verbo es el discípulo. Es el Sabat el que es el maestro y el alma es el discípulo. Este cuerpo físico ha de ser dejado aquí, tanto por el discípulo como por el maestro. Cuando por medio del maestro el alma de un discípulo se conecta con el Verbo no abandona nunca a ese alma. El alma vuelve directamente a fundirse en Dios, el alma suprema. Frecuentamos la compañía de los amantes del Señor por esta precisa razón, para que a través de ellos podamos fundirnos en el Verbo, para que podamos sumergirnos en el nombre. La verdadera forma de Dios es también el Verbo. Cristo dice que el Verbo es Dios. La forma real del Verbo es Dios. No hay diferencia entre el Verbo y el Señor. La energía creadora y el creador son una y la misma cosa, así que por esto frecuentamos la compañía de los maestros. Guru Arjan Dev lo explica bellamente. El mundo entero, los mundos inferiores, las islas, los planetas, todo ha sido puesto bajo cal. Tal es el designio del Señor. Toda la creación, las regiones, las islas, los mundos inferiores, todo lo que existe ha sido creado por el Ser Supremo, el cual ha encomendado su administración a Kal. La autoridad de Kal llega hasta el nivel superior de Brahma, a través del reino de los tres mundos. Todo lo que cae dentro de esta esfera está apresado en las penas de la muerte y el renacimiento. Pero Guru Arjan Dev dice: el único inmutable es el Dios eterno. Quienes le contemplan se vuelven también inmutables. Solo el Supremo Señor es eterno, su casa es Satkan, el reino verdadero, y Él no está nunca sujeto a nacimiento y muerte. Todo el que adore a este Señor, todo el que le ame, se hará como el Señor eterno y será liberado de las angustias de la muerte y el renacimiento. Así que ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos adorar al Señor, puesto que nunca le hemos visto? Guru Arjan Dev dice: el siervo del Señor es como el mismo Señor. No pienses que es diferente debido a su forma humana. Los amantes del Señor asumen su forma adorándole. No hay diferencia entre ellos y el Señor. ¿De qué manera están conectados al Señor? Guru Arjan Dev contesta: igual que miles de olas surgen del océano y luego descienden volviéndose a fundir en sus profundidades. Una ola surge del océano durante unos instantes y luego vuelve a mezclarse con el océano. Así como las olas están conectadas con el océano, así también los amantes del Señor están conectados con el Ser Supremo. Una ola, por muy grande que sea, nunca puede estar separada del océano. De igual modo, los amantes del Señor nunca pueden estar separados del Señor. Si lanzamos algo a una ola, ésta siempre lo lleva consigo al océano. Y por eso frecuentamos la compañía de los amantes del Señor. Cristo dice: «Yo y el Padre somos uno». Él y el Padre son una y la misma cosa. Y Cristo dice también: «Vosotros estáis fundidos en mí y yo estoy fundido en el Ser Supremo, así que vosotros estáis también fundidos en el Ser Supremo». Gurú Arjan Dev también dice: «Has de saber que el Gurú y Dios son uno. Así que los santos y los maestros son las olas del océano de Sat Nam, el verdadero nombre. Vienen al mundo para dar testimonio del nombre. Vienen a difundir el mensaje del nombre y, llevándonos consigo, nos sumergen para siempre en el nombre. Esta es la razón de que sea por medio de los maestros como tenemos que despertar en nuestro interior el amor y la devoción por el Señor y el anhelo por encontrarle». ¿Cómo despiertan ellos en nosotros este amor por el Señor? Tulsi Sahib nos lo dice en las siguientes líneas.
ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰ ਸਹਿਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-star ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛੇ
Ahora, Tulsi Sahib nos explica que cuando vemos la pompa y el espectáculo de la vida, la gente alojándose en hoteles de fantasía, viajando en avión, viviendo en casas regias, conduciendo coches de lujo, luciendo hermosas joyas, no debemos imaginarnos que esta gente sea feliz. ¿Qué sabemos del reverso del cuadro? Un cuadro tiene dos lados. Si miramos la parte frontal, vemos una hermosa pintura y un marco que también es bonito. Pero si miramos la parte de atrás, allí no hay nada más que clavos y cartón que no nos atraen para nada. Así es como vemos a la gente, por la parte externa. Pero nos basta con mirar lo que hay dentro, cómo el dolor late dentro de ellos, dispuesto a reventar como el pus de una herida. Expliqué ayer que nadie puede conseguir paz y felicidad en este mundo fenoménico. Las cosas con las que buscamos la felicidad son impermanentes, por lo que toda la felicidad y paz mental que podamos obtener de ellas es también temporal y efímera. Con el paso del tiempo, la poca felicidad que hay queda transformada en pena. Hasta que no logremos lo imperecedero, lo que no está sujeto a descomposición, hasta que no lo hagamos nuestro, nos resultará imposible conseguir verdadera paz y felicidad. Ya he explicado que la relación del alma con el alma suprema es semejante a la de una esposa con su marido. Si una esposa tiene que estar lejos de su marido, podemos darle un palacio para vivir, regalarle preciosas joyas, deleitarla con sabrosa comida y tratarla siempre con respeto. Pero ella no será feliz. Lo que ella quiere es reunirse con su marido, quiere estar con él. Cuando está con su marido, a la esposa le gustan esas cosas. Sin él, esas cosas le saben amargas. En tanto nuestra alma no esté absorta en el amor y la devoción por el Señor, nunca seremos felices, ni aun cuando el Señor nos otorgue la soberanía de todo el mundo. Esta inquietud se debe al intrínseco impulso o atracción del alma hacia su origen. Cuanto más la dejemos ir en dirección a Dios, más feliz será y tanto más contenta estará. Cuanto más la mantengamos alejada, dispersándola en la creación por medio de los placeres sensuales y las tendencias negativas, tanto más sufrirá día y noche. Por eso, dice Swamiji: «Oh mente, renuncia a este mundo de dolor y placer, elévate sobre él y conéctate al verdadero nombre». Este mundo está formado de dolor y placer. tenemos que sufrir algún grado de dolor. Asimismo, tenemos que experimentar placer. Las obras buenas y las obras malas se combinan para crear una vida humana. Hasta que no estén completamente ajustados los dos lados de la cuenta y no hayamos encontrado nuestra casa en Sat Nam, el nombre verdadero, no se puede pensar en auténtica paz y felicidad. Guru Nanak afirma: «Oh Nanak, toda la creación es infeliz. Únicamente son felices aquellos que están sostenidos por el nombre. Solo cada ser viviente, cada uno en su propio lugar en la creación, conoce la terrible intensidad de sus propios dolores y aflicciones. Cada uno es ignorante de los otros, equivocado y engañado. Solo tiene verdadera felicidad el que ha buscado refugio en el Señor, cuyo amor y devoción están con él. Por este motivo, Tulsi Sahib nos hace dicha advertencia: que al ver la pintoresca exhibición del mundo, no nos dejemos engañar pensando que vamos a obtener felicidad con estas cosas. Tulsi Sahib dice: cuanto más busques la felicidad en estas cosas, tanta más desdicha conseguirás. Si quieres obtener la felicidad, únicamente la tendrás con el amor y la devoción por el Señor.
ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤਿਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤਿਸ਼ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨ ਹੋਰ 25-30 ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ।
ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਲੀਕਾ: ਟੈਨੇਮੋਸ ਉਨਾ ਸੋਲਾਮੈਂਟੇ, ਪਰੋ ਦੀਆ ਈ ਨੋਚੇ ਇਸਤਾਨ ਸੁਰਖੀਂਦੋ ਕੋਨਸਟੈਂਟੇਮੈਂਟੇ ਨੇ ਜਾ miles de apetencias y deseos. Estos deseos y apetencias nunca son enteramente satisfechos, pero aun así la mente persiste en producir más. Deberíamos comprender que cuando permanecen insatisfechos, los deseos se convierten en causa de sufrimiento para nosotros. En este mundo, todos se abrasan continuamente en el fuego de los deseos. Por eso, Tulsi Sahib dice que siendo esta nuestra condición, estando quemándonos por causa de nuestros deseos, ¿cómo vamos a ser felices alguna vez? ¿Cómo vamos a conseguir paz y contento alguna vez? La realidad es que siendo gente del mundo, no adoramos al Señor. No quitamos un momento a nuestros placeres y actividades mundanas, y si lo hacemos, llevamos con nosotros nuestros deseos mundanos. No podemos dedicar ni siquiera 15 minutos de nuestro tiempo a la adoración del Señor, pero luego durante casi una hora y a veces más le presentamos listas con nuestras peticiones mundanas. Y como dice Guru Nanak Sahib, nos olvidamos de que Él seguirá dándonos hasta que nosotros nos cansemos de recibir. A lo largo de las edades, hemos estado siempre consumiendo. A lo largo de los siglos, nos hemos presentado ante el Señor con nuestros deseos y necesidades mundanos. Él, el eterno dador, ha perseverado en satisfacerlos hasta el día de hoy. ¿Y cuál ha sido el resultado? Todos estamos prisioneros en esta cárcel del Chaurasi. Hasta que no le pidamos al Señor Él mismo, nunca seremos liberados de estas ataduras del cuerpo. Dice un proverbio: nuestros deseos son elevados como las montañas y la muerte nos pisa los talones. Aun cuando la muerte está aguardando en la puerta, nuestros deseos y necesidades siguen creciendo hasta hacerse más altos que los Himalayas. No tenemos idea de cuántos años nos quedan ni de cuándo tendremos que dejar a todos atrás. En los periódicos leemos cada día sobre muertes repentinas. Un bocado de comida en la mano de alguien y no llega siquiera a su boca. Una persona a punto de levantarse de la cama y su pie no llega al suelo. Si fuésemos a satisfacer todos nuestros deseos, ¿cuánto tiempo tendríamos que vivir? Deberíamos comprender que siendo el Señor capaz de dar, también es capaz de saber. El Señor ante el que estamos constantemente presentando nuestros deseos y necesidades mundanos, también sabe lo que necesitamos. Puesto que puede darnos, también sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso, Guru Amar Das dice, sin palabras, Él lo sabe todo. Así pues, ¿a quién rezamos y pedimos? ¿Por qué nos obstinamos en presentar al Señor estas largas listas de peticiones? ¿Pensamos que está sordo? ¿Que no comprende lo que hay en nuestros corazones? ¿O que no sabe lo que necesitamos en este mundo? Un hijo muy amado no necesita hacer peticiones a su padre. Es su padre el que siempre está interesándose por su amado hijo. Pero cuando el hijo persiste en pedir a su padre cosas a lo largo de todo el día, cuando ignora constantemente la autoridad de su padre y no le ama, entonces el padre procura mantenerlo lejos. Debemos convertirnos en amados hijos del padre, no presentarnos ante él con nuestras peticiones mundanas. Tulsi Sahib dice que debemos adorar al Señor para quedar unidos a él, no para satisfacer nuestros deseos. Por esa razón, los santos afirman que debemos adorar al Señor mientras vivimos en su voluntad, permaneciendo dentro de su mandato, bajo su beneplácito. Tenemos que dedicarnos al Señor en su voluntad. Significa no llevar ante Él ninguno de nuestros deseos. Cualquiera que sea nuestro destino, debemos aceptarlo alegremente. Sea lo que fuere lo que Él nos dé, tenemos que pasar por ello dando gracias al Señor y considerándolo como su voluntad. Baba Nandev dice, si me hicieras rey, ¿de quién sería la gloria? Si me hicieras mendigo, ¿qué perdería yo? Oh Señor, si me hicieras gobernante del mundo, yo no tendría otra ocupación sino la de adorarte. Si me obligases a ir de puerta en puerta por el mundo, tampoco tendría ninguna otra cosa que hacer sino adorarte. Lo mismo que un cuervo alejado de la tierra solo puede descansar en un barco. ¿Dónde, sino en el alma suprema, puede el alma establecer su morada? Al final, ha de entrar en la voluntad del Señor. Continuaremos sufriendo en tanto no programemos nuestras vidas de acuerdo con la voluntad del Señor. Para vivir en su voluntad, debemos adorarle, no llevando ante Él nuestros deseos y necesidades, sino entregándonos a Él y meditando en el Verbo donde quiera que Él decida mantenernos. Cuando adoramos al Señor, necesitamos ser clientes suyos, no clientes del mundo. Imaginemos por un momento a un niño jugando, cuidado por su niñera. Cuando el niño llora, la niñera lo intenta todo para tenerle contento, unas veces dándole caramelos o juguetes, otras contándole cuentos o recitándole poesías. Mientras el niño está contento, los padres pueden ocuparse de sus propias actividades sin inquietudes. Sin embargo, si el niño llora por querer estar con sus padres y ninguna otra cosa le satisface, ¿cómo podrían resistir los padres? Irían corriendo a coger al niño y estrecharlo contra su pecho. Mientras continuemos jugando con los juguetes de la creación, el Ser Supremo seguirá ignorándonos. Cuando apartamos nuestra atención de todo lo demás y la volvemos hacia el Señor, Éste nos une con Él, derramando sobre nosotros su gracia y su misericordia. Por ese motivo, Tulsi Sahib dice que debemos vivir en la voluntad del Señor y adorarle. Debemos adorarle para ser unidos a Él. No debemos hacerlo para satisfacer nuestros deseos de placeres, para satisfacer necesidades mundanas, ni por miedo a que si no le adoramos, entonces nuestros hijos o nuestra esposa se vuelvan malos o haya fricciones en la familia o enferme a alguien. Esta no es una manera digna de adorar al Señor. Esto se parece a cuando la gente adora a una serpiente, a la peste o a la viruela. Lo hace no porque ame a estas cosas, sino para evitarlas. No podemos, no debemos adorar al Señor con esta actitud mental. La base de la religión es el amor, no el miedo. Debemos presentarle nuestro amor. Por eso Tulsi Sahib dice que siempre debemos adorar al Señor por Él mismo. Este Señor, que cuida de la vida de cada hoja, que satisface incluso su necesidad de alimento, va a darnos el nacimiento y olvidarse luego de nosotros cuando somos la cima de la creación. Él ha hecho escribir nuestro destino desde el principio. Por ese motivo, Tulsi Sahib dice: gírate hacia el Señor, haz de Él tu prioridad cuando le adores.
ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਕਲੀ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
Ahora hace notar con gran tristeza lo que vamos a hacer cuando ese amor se despierta en nosotros, cuando experimentamos ese anhelo de unión con el Señor. Algunos de nosotros corremos al templo, otros al gurdwara, otros a la iglesia y otros a la mezquita. Ninguno de nosotros, pobres necios que somos, se vuelve hacia el interior, hacia el lugar donde Él realmente vive, el lugar que ha construido para sí mismo. Ninguno de nosotros le busca ahí. El Ser Supremo no puede ser encontrado en ningún lugar exterior. Se le encuentra en nuestro cuerpo, dentro de nuestra forma física. Si existe un laboratorio donde podamos estudiar el procedimiento para encontrar al Señor, ese laboratorio es el mismo cuerpo humano. Guru Amar Das dice: los verdaderos devotos buscan interiormente. Todos los demás vagan en el engaño. Los auténticos amantes y devotos del Señor siempre se giran hacia el interior para buscarle, mientras que todos los demás rondan en la ignorancia, atrapados en sus ilusiones y fantasías. Por ese motivo, Tulsi Sahib insiste en que el Señor vive dentro de nuestro cuerpo. Con referencia a esto, Kabir dice: como el aceite está en las semillas de sésamo y el fuego en el pedernal, del mismo modo está tu amado dentro de ti. Despierta si puedes. Exactamente igual que hay fuego en el pedernal y aceite en las semillas de sésamo, también el Ser Supremo nos impregna a cada uno de nosotros. Paltu Sahib dice: ¿por qué estás clamando, Señor, Señor? El Señor está justamente ahí, contigo. ¿A qué Señor buscas en los bosques y las montañas? Siempre está contigo y va contigo a cualquier lugar donde vayas. Guru Amar Das dice: siempre contigo, no pienses que está distante el uno que ha creado la creación. El omnipotente que ha creado el mundo entero está siempre contigo, está presente en tu cuerpo, en tu ser físico. También Cristo dice a sus discípulos que el reino de Dios está dentro de ellos y que por eso deben arrepentirse. Dice: arrepentíos de vuestras obras pasadas de las que sois responsables y liquidad su cuenta. Dios no vive en ningún lugar del mundo exterior, sino justamente dentro de vosotros. Si hay un auténtico gurdwara, templo o mezquita, ese es únicamente la forma humana. Por este motivo, los rishis y sabios decidieron llamarla forma humano-divina, la forma que ha creado el mismo Dios, en la que Él vive y en la que el alma puede tener el privilegio de unirse con Él. No es otra que el ser humano. En la Biblia es descrita como el templo del Dios vivo. Guru Amar Das dice explícitamente: este cuerpo es el templo del Señor. Es ahí donde se revela la joya del conocimiento. Tu cuerpo es la verdadera morada del Señor, y si vas a encontrarle alguna vez, le encontrarás ahí. Pero nosotros, las criaturas del mundo, somos maestros en una extraña clase de sabiduría. reunimos ladrillos y piedras y luego nos ponemos a buscar al Señor dentro de ellos, en vez de buscarle en el lugar que el Señor ha construido para vivir y donde realmente habita. Construimos nuestros templos, mezquitas, iglesias y gurdwaras para reunirnos a cantar alabanzas del Señor, de modo que cuando viene un devoto o amado del Señor, puede suscitar en nosotros anhelo de unión con el Señor y explicarnos la manera de llegar hasta Él. Luego, cuando vamos a casa, podemos buscar al Señor dentro de nosotros mismos. Podemos amar y adorar al Señor de acuerdo con las instrucciones de los santos. No construimos esos edificios con la idea de encontrar a Dios por el mero hecho de acudir a ellos. Los mantenemos hermosamente cuidados porque es allí donde Él puede ser honrado y alabado. Es allí donde nos sentimos impulsados a buscarle. Si ponemos tanto esmero en estos lugares donde es fomentado nuestro amor por Dios, entonces imaginemos cuán importante será que limpiemos nuestro propio ser, el lugar donde vive Dios y donde habremos de encontrarle. Sin embargo, a veces ponemos carne y licor en él, a veces hacemos las cosas más terribles, a pesar de vivir en esta valiosa casa. O bien odiamos a la gente, o bien nos ponemos a mirarla por encima del hombro con desprecio. Mostramos respeto a lo que nosotros mismos hemos construido, pero no tenemos ningún respeto a lo que ha construido Dios. Es vergonzoso que cuando alguien accidentalmente daña, por ejemplo, un muro de algún lugar de culto hecho por el hombre, salgamos a destruir miles de esos hermosos templos de Dios que el mismo Señor ha edificado y embellecido. Los seres humanos odian a los seres humanos, pero aman los ladrillos y las piedras. Luego, nos autodenominamos mártires defensores de la fe. Si pudiésemos encontrar a Dios cortándonos la garganta unos a otros, ¿qué podría ser más fácil? Pero nuestra manera de pensar está equivocada. Quien ama a Dios, ama también a su creación y a todas sus criaturas. Puesto que solo hay un ser supremo, y ese uno nos ha creado a todos semejantes y vive dentro de cada uno de nosotros, entonces, si alguien odia a otro, yo diría que ese está odiando a Dios. Si una raza o religión mira a otra con odio, entonces esa raza o religión aún no ha desarrollado amor y anhelo por Dios. Guru Amar Das dice: todos te pertenecen, oh Señor, tú perteneces a todos. ¿A quién llamaré malo cuando no hay nadie más que tú? Oh Supremo Señor, tú has creado a todas las criaturas del mundo y tú mismo vives en cada una de ellas. Yo solo podría hablar mal de alguien si este alguien hubiera sido creado por algún otro, en el que residiera algún otro ser supremo. Veamos, pues, cuán alto elevan los santos nuestra conciencia. Por eso, Tulsi Sahib explica aquí con toda compasión: qué lástima que nunca nos volvamos hacia el interior, hacia el lugar donde Dios está viviendo y que Él ha creado para su propia residencia, y que no lo mantengamos limpio. Pero en cuanto a los lugares que nosotros hemos construido para Dios, a esos les quitamos el polvo y los limpiamos cada día. Constantemente nos preocupamos de que se mantengan limpios, y es allí donde vamos para buscar a Dios. ¿Cómo entonces vamos a llegar alguna vez hasta Dios?
Porque el Sheikh Taki Kabe da Haj karke wapas aa reha si, is waste usnu khaas kar address karke samjhaunde han ki jis Kabe de Haj kite tu mukti hasil kar sakda hai, najat hasil kar sakda hai, maran jamran de dukhan to bach sakda hai. O Kaaba tenu baro nahi milna, o Kaaba Parmatma ne.
Como Sheikh Taki estaba en camino de regreso de una peregrinación a la Meca, Tulsi Sahib explica: la Kaaba que has visitado, la peregrinación que aporta la liberación, no existe en ningún lugar del mundo exterior. Dios nos ha dotado ya con ella a cada uno de nosotros. Esa Kaaba es nuestro cuerpo. Nuestra peregrinación comenzará en las plantas de nuestros pies y la habremos terminado cuando lleguemos a la coronilla en la cabeza. Junto a la Kaaba hay una mezquita donde el sacerdote se pone de pie para llamar a la oración y la gente piensa que oyendo el aviso conseguirá la liberación. Tulsi Sahib dice que de igual modo nuestro cuerpo es la Kaaba. Debemos apartar nuestra atención de las 9 puertas del cuerpo para llevarla detrás de los ojos. Aquí, en nuestra frente se halla el arco de nuestra propia mezquita de la Kaaba. Arco y frente tienen una forma similar. El arco externo es donde el sacerdote hace su llamada, pero aquí, en el arco de la naturaleza, es donde el Supremo Señor hace su perenne llamada. Dentro de cada persona, esta bellísima y dulcísima llamada de los cielos proviene del Señor, de la corte del Señor. Esta palabra de Dios reverbera en cada uno de los seres humanos. Podemos llamarla verbo, sabbat, el nombre, nam, la melodía de Dios, el nombre de Dios. Llamémosla como queramos, pero como digo constantemente, hasta que no nos apeguemos a ella, nunca podremos desapegarnos del mundo, ni desarrollar amor por el Señor, ni quedar apegados a Él. Como leemos en los escritos de Guru Nanak Sahib, cerrando las 9 puertas, se encuentra la liberación en la 10ª. Allí resuena permanentemente la ilimitada melodía del Verbo. Los placeres de los sentidos, nuestras tendencias negativas y el placer por la comida y la bebida, todo ello existe por debajo de los ojos. Dios ha puesto la puerta de la liberación entre y detrás de los ojos de cada persona, un lugar llamado punto negro por los santos de la tradición musulmana. Nosotros lo llamamos el ojo de Shiva, el ojo divino, la puerta de nuestra casa, el tercer ojo o el ojo único. Es ahí donde tenemos que concentrar nuestra atención. Es ahí, detrás de los ojos, donde la melodía del Verbo está continuamente reverberando en el interior de cada una de las personas. Hasta que no captemos su sonido y nuestra mente vea su luz y su brillo, nunca podremos desprendernos de nuestro amor por el mundo. Con frecuencia explico cómo las diversas religiones tienen sus propios códigos de conducta y prácticas rituales debido a que han surgido de los seres humanos. Pero en ellas, la espiritualidad, la realidad, la verdad, la esencia o base espiritual es siempre la misma. Los santos simplemente despiertan en nosotros el deseo de conseguir esa espiritualidad. Intentan explicárnosla, llamándola con muchas palabras diferentes. Independientemente de que seamos hindúes, sij, musulmanes o cristianos, no hay manera de que podamos liberarnos de las limitaciones de nuestros cuerpos físicos mientras no nos tiñamos del color de esa espiritualidad. Los códigos de conducta pueden mantener la espiritualidad, pueden ayudar a protegerla, pero no pueden ser sustituto de ella. Nunca pueden ocupar su lugar. Si tenemos un hermoso cuadro, necesitaremos un hermoso marco para resaltar la belleza del cuadro, para protegerlo de los elementos, el calor, el frío, el viento, los insectos y el polvo. Necesitamos un marco y un cristal. Si no hubiese cuadro, ¿de qué servirían un marco y un cristal? Si poseemos valiosas joyas de oro, necesitamos una hermosa caja para guardarlas seguras. Si no hay joyas, ¿qué haremos con la caja? Si tenemos una espada, necesitamos una vaina para ella. Si no hay espada, ¿de qué sirve la vaina sola? Cuando en una religión ha desaparecido la espiritualidad, ¿para qué sirve el código de conducta? Es triste tener que decirlo, pero ya nos hemos apartado mucho de la espiritualidad, esclavizados como estamos por nuestras prácticas religiosas. Por esta razón, las diversas religiones persisten en mirarse mal unas a otras, en maldecirse unas a otras y en despreciarse unas a otras. Si todavía estuviera presente la espiritualidad, No habría lugar a críticas ni ofensas. En todas y cada una de las religiones, la espiritualidad enseña lo mismo. Despierta en nosotros el amor y el respeto por el Señor, el temor de Dios, de modo que nos libramos de realizar acciones malas o pecaminosas. Pero con mucha frecuencia, apenas se menciona a Dios o somos exhortados a pensar en Él, la gente se encuentra bien planeando proyectos políticos o estudiando procedimientos para cortarse la garganta unos a otros. La culpa de esto no es de la religión, sino de los que dentro de ella ocupan puestos de poder. Por eso, carece de sentido tener solamente un código de conducta, a menos que también mantengamos la espiritualidad ante nosotros. Estos códigos, por el contrario, nos convertirán en fanáticos. Esta es la razón de que Tulsi Sahib diga que hasta que no podamos oír el Sabbat, la llamada de los cielos, la calma, esa energía de la que hablo todos los días como verbo o nombre, nunca podremos desapegar nuestro amor por el mundo.
Tulsi Sahib sanu khabardar karde han kyon aivein patakde firde ho mandiran masjidan gurdwaryan chon kuch nahi milna jab ta pooja paath chon kuch nahi milna teerth yatra chon kuch nahi milna inna havan vagaira karan de andar sarovaran vich ishnan karan de andar tuhanu kuch hath palle nahi paina.
Cuando los santos enseñan, nunca muestran falta de respeto a nadie ni hablan mal de otros, pero uno ha de llamar al pan pan y al vino vino cuando se discute su valor. Compasivamente, Tulsi Sahib expone que Dios está dentro de cada uno de nosotros y que el sendero para encontrarle también está dentro de cada uno de nosotros y no en ningún lugar del exterior. Explica que es viajando por la vena real como se completa el viaje espiritual interno a la casa del uno. Por vena real no quiere decir un vaso sanguíneo del cuerpo. Este es un término místico que hace referencia a un lugar situado detrás de los ojos, que los rishis sabios describen como el canal de la felicidad. Tulsi Sahib dice, ¿por qué vagar inútilmente de un sitio a otro en el mundo externo? No conseguirás nada de esas peregrinaciones, de leer escrituras, de recitar, de hacer plegarias, ni de renunciar a tu familia para ir a esconderte en bosques y montañas. Nada se ganará yendo por ahí con las orejas perforadas, el cabello desgreñado y con ceniza extendida por todo nuestro cuerpo. Pensamos que Dios desaprueba el ir con las orejas sin perforar, de modo que para reunirnos con Él tengamos que perforárnoslas. ¿Es que le desagrada el cabello arreglado, por lo cual debemos mantenerlo desgreñado? ¿Acaso desaprueba la limpieza de manera que debamos embadurnar nuestro cuerpo con ceniza? Por muy limpia o pura que sea, el agua solo puede quitar la suciedad de nuestro cuerpo. Preguntémonos, pues, ¿cómo va el agua a quitar la suciedad que se ha ido acumulando por nuestras obras de cada vida en vida tras vida? Guru Amar Das dice, «Oh amigo, este cuerpo es un lago. Báñate en él y conéctate al Señor mediante el amor. Los que se bañan en el nago del nombre son purificados mediante el verbo, es eliminada toda suciedad». Amigos, en todo el mundo no encontraremos mejor lago para bañarnos que nuestro propio cuerpo. Si queremos encontrar a Dios, volvámonos hacia el interior y bañémonos en el nombre, recogiendo nuestra atención internamente, detrás de los ojos, y conectándola con el verbo. Por este motivo, Guru Amar Das dice, dentro del cuerpo se encuentra el verdadero lago de néctar. El verdadero lago de néctar, donde los cuervos van a bañarse y emergen transformándose en cisnes, donde los inválidos se curan, no está en ningún lugar externo, está dentro de nuestro cuerpo. En el mundo exterior, no encontraremos nunca un lago en el que un cuervo se transforme en cisne. Es la gente mundana a la que se describe como cuervos, y una vez que van hasta allí, son convertidos en amantes de Dios. Son llamados cuervos porque los cuervos comen suciedad e inmundicia, y la dieta de la gente mundana consiste en placeres sensuales, hábitos negativos y ansias por comer y beber. Y así, cuando nosotros, gente mundana, frecuentamos la compañía de los amantes de Dios y practicamos la meditación en el Verbo, también nos convertimos en kurmuks. Nos volvemos puros y dignos de unirnos con Dios. Persistimos en buscarle por medio de cosas externas, por eso los santos nos dicen que de este modo no conseguiremos nada. Lo que tengamos que conseguir, lo conseguiremos únicamente con la práctica del Verbo. Guru Nanak explica: fundiéndose en el Sabbat, uno muere para sí mismo y gana la vida eterna. Los que se hallan constantemente conectados con el Verbo, estén donde estén y hagan lo que hagan, mueren de una vez para siempre. Nunca tienen que volver al penoso ciclo de nacimiento y muerte. Cristo dice que la adoración del Espíritu es la adoración del Padre. Ninguna otra adoración agrada al Padre. Llámesele Espíritu, Sabbat, el nombre, el Verbo, o de cualquier otra manera, solo esta adoración constituye verdadera adoración, y ninguna otra adoración es aceptable para Dios. Hace 2 días cité estas palabras de Swamiji. El maestro se expresa en términos claros: conéctate, amigo mío, a la constante música del Verbo. No hay más recurso que el Verbo para encontrar una salida de esta vasija de arcilla mortal. El único método con el que podemos liberarnos de las ataduras del cuerpo es la meditación en el Verbo. No hay otro procedimiento. Kabir Sahib dice: siempre que el nombre es instalado en el corazón, todo pecado queda destruido, igual que la más pequeña chispa de fuego consume la hierba seca. Basta con una pequeña chispa de fuego para reducir a ceniza un gran montón de paja, por mucha que hayamos apilado. De igual modo, por lo que se refiere a nosotros, seres humanos pecadores, por muchas obras malas que hayamos cometido, nuestra meditación en el Verbo destruye toda la cadena de nuestras deudas kármicas. En alabanza del Nam, Kabir Sahib llega al extremo de afirmar: toda alabanza al leproso que repite el nombre, aunque su carne se ulcere y se descomponga. ¿Para qué sirve un cuerpo perfecto como el oro, donde los labios nunca conocen el nombre? Un leproso, a quien nadie se acerca, que esté sentado perdido de amor y devoción por el Señor, es 100 veces mejor que otra persona dotada de un cuerpo de oro. Alguien adornado con toda la belleza del mundo, pero que olvida al Señor. Kabir Sahib dice: arrebata y amontona si puedes, oh amigo. Arrebata el botín del nombre de Dios. De lo contrario, lo sentirás cuando abandones esta forma física. Si hay algo que merezca la pena de ser arrebatado durante nuestra vida en esta forma humana, eso es únicamente el amor y la devoción por el Señor. Sin esto, inevitablemente, sentiremos gran pesar a la hora de la muerte, al darnos cuenta de que hemos malgastado nuestro precioso tiempo en una ilusión inútil. Los santos dicen que solamente la meditación en el Verbo nos dará todo. No perdamos el tiempo rondando sin rumbo en la vida, ni nos cansemos buscando aquí y allá. El Señor ha puesto en nuestro interior todo lo que necesitamos, y todo lo que tengamos que alcanzar, lo alcanzaremos en nuestro interior.
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਕੁਆਂਡੋ ਸੇ ਲਿਬੇਰਾ ਨੁਸਟਰਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸਟੋਸ ਰਿਟੁਆਲੇਸ ਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਾਸ ਐਕਸਟਰਨਾਸ ਦੇ ਇਸਟਾਸ ਇਲੂਸੀਓਨੇਸ ਈ ਦੁਦਾਸ Tulsi Sahib dice que será cuando encontremos un maestro perfecto, un santo perfecto, un devoto del Ser Supremo. Él, nos quitará todas estas ilusiones y dudas. Así que busquemos un santo perfecto, creamos en él y sigámosle. Él nos explicará la manera de hacer el viaje espiritual justamente aquí, dentro de nuestro cuerpo, y el método para llegar hasta nuestro hogar, yendo de una etapa a la siguiente. Estas etapas no están muy lejos, están dentro del cuerpo. Debemos mantener nuestro objetivo ante nuestros ojos y buscar ese punto de destino específico. Debemos completar nuestro viaje espiritual de modo que se cumplan ese fin y misión para los que obtuvimos esta vida humana.
ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਂਗ ਦਾ ਉੱਪਰ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ
ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸੇ ਕਿ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਾਮੋਸ ਐਲ ਮੈਥੋਡੋ ਕਿ ਨੋਸ ਐਕਸਪਲੀਕਨ ਲੋਸ ਸੰਤੋਸ ਸੀ ਟ੍ਰਬਾਜਾਮੋਸ ਪਾਰਾ ਉਨੀਰ ਐਲ ਆਲਮਾ ਕੋਨ ਐਲ ਵੇਰਬੋ ਈ ਮੈਡੀਟਾਮੋਸ ਐਨ ਐਲ ਨੋਮਬਰੇ de la manera que ellos nos dicen, entonces se abrirán nuestros oídos y ojos internos. La reverberante melodía de la llamada de los cielos, el verbo de Dios, que Tulsi Sahib mencionó anteriormente, y la luz y brillo a que hacen referencia los santos, no pueden ser oídos ni vistos con estos oídos y ojos externos. Son diferentes esos oídos interiores con los que oímos el sonido del Sabbath, y también son diferentes esos ojos de nuestro interior con lo que vemos su luz. Por eso, Tulsi Sahib dice amablemente que si hacemos nuestra meditación de manera que nos explican los santos y unimos nuestra atención al Sabbath por medio del Simran y el Diam, se abrirán nuestros oídos y ojos interiores. Comenzaremos a escuchar en nuestro interior el sonido del Sabbath y a ver su luz. El sonido no está en el exterior. Vibra en cada uno de nosotros aquí, detrás de los ojos, donde también la luz proyecta su brillo. Resuena constantemente durante las 24 horas, día y noche. Cuando nuestra mente llega a este nivel, lo vemos. Pero cuando nuestra mente desciende, solo vemos tinieblas. No es la luz la que va y viene, sino nosotros los que vamos y venimos. Con referencia a esto, Cristo dice: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. A pesar de estos ojos y oídos, no vemos la luz ni oímos la llamada de los cielos. Guru Nanak también dice: viendo sin ojos, oyendo sin oídos, caminando sin pies, trabajando sin manos, hablando sin lengua, muriendo así en vida, oh Nanak, comprendiendo esta ley divina, podrás fundirte en Dios. Cuando entremos en contacto con la ley divina, el Verbo, entonces encontraremos a nuestro amado que nunca ha sido visto con estos ojos externos, oído con estos oídos, descrito con esta lengua, ni se ha escrito sobre él con estas manos, ni se ha acercado nadie a él con estos pies. Solo podemos llegar hasta él muriendo en vida. Morir en vida significa retirar la atención de las nueve puertas del cuerpo para recogerla detrás de los ojos. Las escrituras musulmanas también dicen: aprende a morir antes de tu muerte si quieres vivir para siempre. Y San Pablo dice: muero diariamente. De igual modo, Guru Amar Das dice: la suciedad es eliminada sirviendo al Satguru, muriendo en vida, uno se une con Dios. Aprendamos a morir en vida si realmente queremos amar a Dios. Se le llama morir en vida porque siempre que alguien muere, primero se enfrían los pies y luego las piernas, mientras el alma permanece aún en el cuerpo y la persona todavía puede estar consciente. Una vez que la atención se ha recogido detrás de los ojos, abandona el cuerpo y se marcha, y decimos que la persona ha muerto. De igual modo, los santos dicen que por medio del Simran y el Diam Tenemos que recoger la atención detrás de los ojos mientras vivimos si queremos oír el sonido y ver la luz del Verbo. Entonces se abren nuestros ojos y oídos internos y como resultado podemos realizar nuestro viaje espiritual interior. En este viaje espiritual todos han de atravesar las mismas etapas o niveles antes de llegar hasta su hogar. Los místicos árabes y persas les dan nombres árabes y persas. Los místicos hindúes usan el sánscrito. Si viajamos por tren desde aquí, en Jaipur, a Delhi, las estaciones serán las mismas, aunque nos refiramos a ellas en inglés, hindi, persa o árabe. Las estaciones no cambiarán. De igual modo, en el viaje espiritual las etapas son siempre las mismas. Es cuestión de idioma el que les demos nombres diferentes. Cogiéndonos al sonido y contemplando la luz, llegaremos a la primera etapa y luego, gradualmente, etapa por etapa, comenzamos el viaje hacia nuestro hogar.
ਸਭ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਟਰਮੀਨਾ ਦਿਸੀਂਦੋ ਕਿ ਨੋ ਇਸ ਆਲਗੋ ਕਿ ਐਲ ਹਾ ਓਈਦੋ ਦੇ ਓਤਰੋਸ ਲੋ ਕਿ ਹਾ ਇੰਟੈਂਟਾਡੋ ਐਕਸਪਲੀਕਾਰ ਹਾਬਲਾ ਦੇ ਸੂ ਪ੍ਰੋਪੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸੀਆ ਪਰਸੋਨਲ. Ningún santo habla de oídas. Dadu Sahib dice, con sus propios ojos Dadu ha visto mientras la gente habla de lo que oye. Otros hablan de oídas, pero yo digo únicamente lo que he visto con mis propios ojos. Guru Nanak Sahib dice, no hay adoración comparable a la del nombre de Dios. He comprobado esto después de una meticulosa experiencia personal. No hay nada que pueda ser comparado con la devoción por el Verbo. Yo mismo lo he probado todo y hablo desde mi experiencia personal. Esto es lo que Tulsi Sahib está diciendo. Oh Sehik Taqib, todo lo que estoy diciendo proviene de mi propia experiencia. Si obras de acuerdo con ello, comprenderás lo que el profeta Mahoma quiere decir con el término kun, cuando en el Corán afirma que la creación fue creada por el Kun. Llámalo calma, llámalo Kun. En definitiva, es en ese Kun, ese verbo o nombre, donde todas las cosas han de fundirse. Así pues, como dije al principio, en estos tres últimos días me he referido a muchos santos diferentes simplemente para demostrar que todos ellos tienen un único mensaje, que su enseñanza es la misma. En consecuencia, deberíamos evitar esas mezquinas polémicas sobre nación, posición social y religión. Mejor será que captemos el verdadero mensaje de los santos y lo sigamos para unir dentro de nosotros nuestra atención al verdadero sábado.